un show vegano, gluten free y pet friendly. La hora salvaje. La hora salvaje. Porque la vida pública de México es una selva. Política y economía con chile del que sí pica.
Chicos, estamos de vuelta con ustedes. Una vez más, miércoles a las 5 en su programa favorito, La Hora Salvaje. Chicos, déjenme decirles una cosa antes de iniciar el programa. Los podcasts, los programas pasados ya están al fin en Concepto Radial. Pueden meterse a la página y ver nuestros dos primeros episodios de esta temporada. Lo prometido era deuda y ahí está. Y bueno, chicos, el día de hoy tengo dos invitados muy especiales para mí. La verdad es que nunca pensé que esto llegaría tan rápido. Son dos personas que conocí hace menos de medio año. Y la verdad es que se han vuelto una parte importante en esto, en este camino que se llama vida. Estaba hablando de el Exatec, mejor promedio de economía de la generación pasada, y no solo eso, sino mejor promedio de toda la generación que se graduó del Tec el semestre pasado. Eric Rosas, bienvenido al programa.
Hola Arturo, ¿cómo estás? Estoy muy contento de regresar aquí a los lares de Concepto Radial. Yo hace año y medio también estaba en un programa, se llama La Minuta y también hablábamos de economía, pero bueno, te felicito mucho por este programa. Se ve que está pegando mucho y está muy cool estar aquí contigo.
No, muchas gracias a ti por darte el tiempo para estar. Y también se encuentra un amigo muy, muy apreciado, conocido igual hace poco menos de un año, quien es egresado de la UNAM, otra de las instituciones más, más importantes de México, como es también el TEC, y ganador del concurso de ensayo de ciencias sociales y económicas de la UNAM. Estoy hablando de Jorge Guadarrama. Jorge, bienvenido a César al programa. ¿Cómo estás?
Hola, Arturo. Muchas gracias por invitarme. Y hola, Eric.
Hola, Jorge. Chicos, pues la verdad, qué placer tenerlos conmigo esta tarde. La verdad es que le pedí permiso a mis otros colaboradores de que me dieran chance de que ustedes pudieran venir. Y, pues bueno, para que la gente nos escuchara durante una hora, sobre todas las conversaciones que nosotros tenemos también en el trabajo, ¿no? Es pasar nuestra cháchara del trabajo ahora al micrófono y que nos escuche toda la gente decir lo que tenemos que decir, ¿no es así?
Me acuerdo.
Pero, justamente para que la gente los conozca un poco más, quisiera hacerle unas preguntas a los dos. Empezaré contigo, Eric, y bueno, a ver, la gente te ubica, ¿no? Eres una persona un poco famosita aquí en el TEC y yo creo que todos están haciendo la misma pregunta que yo en estos momentos. ¿Qué se siente ser torre de excelencia, amigo?
Pues aquí la traigo, si la quieren ver. No. La llevo a todas las fiestas, me dejan entrar a antros gratis y la llevo. No, la verdad es que pues se sintió muy bien ganarla, obviamente. Es algo por lo que me esforcé, que no tenía pensaba hacerlo, de hecho no, hasta los primeros semestres de mi carrera yo no sabía que daban ese premio. Pero después, ya cuando me enteré, dije, ah, pues estaría padre ganarlo porque, pues bueno, se lo debo mucho a mis padres, se lo debo mucho a mis amigos. Y sí soy bueno para la escuela, ¿no? ¿Por qué no tratar de demostrarlo? No, pero bueno, o sea, la verdad es que se siente bien. No es un título nobiliario. No me dieron tierras, ni caballos, ni soldados. Pero se siente muy bien.
No, y yo creo que también muchos se preguntan, ¿cómo le hiciste, no? Y por dos vertientes. Una es, oye, ¿qué tanto te esforzaste? O las personas que sí te conocemos y que sabemos que no te esforzaste, ¿cómo le hiciste, compa, no? ¿Cómo ganaste esa
torre? No, me esforcé más de lo que las personas que me conocen piensan. Sí me costó y la verdad, una cosa de lo que yo creo que vamos a hablar más al rato es de que tenía las condiciones, además de las condiciones individuales, las condiciones sociales las tenía para poder yo matarme en la escuela y tratar de sacar las mejores calificaciones posibles. Tenía una red de amigos que me ayudaba, gente mayor que me daba consejos sobre cierta clase, sobre ciertas materias difíciles.
Que te pasaban las tareas, compa.
Que me daban consejos. todo ese tipo de cosas. Sí me costó trabajo, sobre todo el último semestre que entré a trabajar como becario. Y además ya va a acabar creo completa, pues fue un poco difícil, fue un poco estresante. Pero te digo, o sea, yo todo ese semestre te puedo decir fácilmente, yo no tuve que lavar un plato.
Oye, es muy importante decirlo. Y hablando de tu último semestre, sé que tuviste un poco de carrera politiquilla por aquí, ¿no? Estabas metido en el grupo que estaba exigiendo respuestas sobre lo que pasó, lo sucedido en el temblor en esta escuela. Y en ese sentido va mi siguiente pregunta. Ya que tú estás afuera, volteas a ver a tu institución y ¿qué puedes decir de ella?
Sí, bueno, para la audiencia, pues estuvimos en la iniciativa TEC19S. Pues exigimos respuestas porque nos parece todavía que no ha quedado claro qué pasó, si alguien fue responsable y qué se le debería hacer a esas personas responsables. Creo que ya saliendo, pues tuvimos un acercamiento con los directores de la región y pues se mostraron, pues sí, tal vez abiertos, pero no como nos hubiera gustado. Y lo que puedo decir ahorita es que todavía falta mucho por hacer. Se han tomado pasos importantes. Se va a crear un instituto de resiliencia en el TEC, pero no se ha comunicado de manera efectiva. Y creo que eso es algo en lo que no... Hay mucha área de oportunidad porque no se ha aprendido a hacerlo, a cómo bajarlo, a que nosotros nos sintamos tranquilos como estudiantes, como exestudiantes, como amigos del Tecnológico de Monterrey, a sentirnos seguros en el campus. Yo creo que todavía falta mucho. La semana pasada creo que tembló y... comentarios de amigos de que sobre todo en CIE no se evacuó bien. Todavía falta mucho porque pues se van a repetir. Vivimos en una zona sísmica y queremos lo mejor para todos.
Pues así es, Eric. Bueno, tú sabes que en cualquier momento, si necesitas espacio, aquí está el programa, ¿no?
De acuerdo.
Y ahora voy con Jorge. Jorge, tú ahorita en estos momentos ya nos dijiste, bueno, ya mencioné yo que ganaste un concurso de ensayo y se te da mucho la investigación. En estos momentos estás trayendo una investigación en México que tiene... bueno, casi no tiene precedentes sobre mercados de varios lados, ¿no? Los llamados multi-sided markets. Y dime, ¿qué tan difícil se está haciendo esto? ¿Traes la idea de modelar una forma de cómo se concentran dos empresas? Oye, se escucha bastante complicado eso.
Sí, Arturo, yo primero quiero decir que desde que nos conocimos tenía ganas de que me invitaras al programa.
Aquí está, compa.
Y pues estoy muy feliz de estar aquí. Y sí, ¿no? Sobre todo... no sé si faltó mencionarlo, pero que los tres estamos en temas de competencia. Un tema que ahorita está como en la agenda internacional de competencia son los mercados de varios lados, ¿no? Sobre todo porque las herramientas que se utilizan para evaluar la competencia muchas veces dependen de los precios y en los mercados de varios lados, que para poner rápidamente un ejemplo, ¿no? Facebook. En Facebook... Hay dos lados interesados. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de los lados no tiene que pagar por usar la plataforma. ¿Quién financia la plataforma? Pues quienes ponen publicidad en ella, ¿no? ¿Y qué beneficio consiguen los usuarios? Enterarse de la vida de los demás y que los demás se enteren de sus vidas, ¿no? Para decirlo de una forma resumida. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la Comisión Alemana, ella ya dijo que no se necesita tener un precio para que haya un mercado. Por lo tanto, los usuarios efectivamente son sujetos de política de competencia, aun cuando no haya un precio, y eso es muy interesante.
Vaya, pues necesitamos irnos a corte, Jorge, perdón, sí. Y regresando, continúas, por favor, con esta explicación de esta investigación que estás llevando, porque la verdad es bastante interesante. Pero, chicos, vámonos a corte comercial y regresamos para conocer un poco más sobre la vida de Jorge.
Control. I'm ready to let go.
I'm ready to let go. Chicos, estamos de vuelta. Rápidamente les recuerdo nuestras redes sociales, arroba concepto radial en Twitter, que es la cuenta de la cabina, y la cuenta del programa, arroba hora salvaje. No se olviden también de seguir a los otros programas de concepto radial, la verdad es que están muy buenos. Shot de salud, Rola sin roles, Reflector. Hay una gran cartelera y por favor no se pierda nada. Y volvemos contigo, Jorge. Nos estabas diciendo que la comisión alemana sí. Ya no... Dijo que ya no se necesitan precios para que hubiera un mercado. Imagínate eso. O sea, ya se están... Hay una revolución en conceptos ahí,
rompe con,
¿no?,
la teoría económica, ¿no? Que
totalmente,
conocemos.
Sí, totalmente.
Sin embargo, lo que dijo es importante. Y justo por eso que comisiones de todo el mundo, incluyendo, por ejemplo, la que tenemos en México, se preocupan por los nuevos retos que hay en esta era de la economía digital, ¿no? Porque al final todos somos consumidores y si bien los mercados han cambiado, sigue estando en juego el bienestar, ¿no?, de las personas. Así que es un buen precedente el de Alemania. En México probablemente en un futuro cercano vaya a haber retos parecidos. Y eso es lo interesante, ¿no? Que,
pues hay que estar atentos.
Que hay,
¿no?,
que prevenir.
Oye, pues la verdad hay que estar atentos muy bien a cuando saques tu investigación. Por favor, nos avisas. Nosotros lo compartimos aquí con la audiencia. Porque la verdad es muy interesante ver cómo acaba tu modelo. Y bueno, chicos, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hacer un corte de caja. A casi un poquito más de 2 meses de la nueva administración. Cinco años. De la nueva administración de la cuarta T. Han pasado muchas cosas que la verdad hay que analizar, ¿no? La verdad, la estrategia de la cuarta ha sido bombardearnos con muchas noticias día con día. Las conferencias mañaneras nos dan muchísimos temas que no alcanzamos a discutir siquiera de los del día anterior. Entonces yo creo que es momento de hacer un corte de caja y hablar de ciertos puntos específicos que ha hecho esta nueva administración. Y uno de ellos, por ejemplo, es la cancelación de los programas sociales y la creación de unos nuevos. Cancelación de programas como, por ejemplo, Prospera, ¿no? Hace unos días se anunció la transformación del programa, que era un programa social de transferencias condicionadas, por un programa llamado Becas Benito Juárez. Y este nuevo programa va dirigido a alumnos de educación media superior inscritos en una escuela pública. Este programa también busca combatir la deserción escolar y promover la participación de los beneficiarios en actividades para el mejoramiento de su comunidad. Es darle becas a estudiantes de escuela media superior, ¿no? Uh-huh. Pero, Eric, ¿a ti qué te pareció que se cancelara Prospera? La verdad es que el argumento para cancelarlo es que se había vuelto un programa muy clientelar, que ya se había hecho un poco como sindicatos, porque normalmente los beneficiarios de ese programa eran mujeres, y que al final las mujeres ya estaban dominando y ellas decían quiénes entraban al programa o no, ¿no? Había como camarillas locales y que por eso se canceló. ¿A ti qué te pareció esta decisión?
Yo no estoy de acuerdo con que se haya cancelado el programa, porque si bien, como cualquier programa social, tiene riesgos de generar clientelas políticas, de generar incluso corrupción, creo que el programa pues no era malo si bien no había cumplido con su objetivo principal, que era reducir la pobreza. Este se instrumentó a partir del sexenio de Salinas y se continuó, cambió de nombre, fue Prospera, Progresa, Oportunidades. Y el tema fundamental y el tema innovador de este programa a nivel mundial era que era condicionado. ¿Condicionado a qué? Condicionado a tres dimensiones. A formación, esa formación de capital humano, ¿no? En educación, en salud y creo que en nutrición. Lo bueno de estos programas es que tiene un componente que entiende que la pobreza no te permite ver a futuro. Entonces, ahí hay una falla de mercado, ¿no? No inviertes en educación, en salud, en la nutrición de tus hijos, porque tienen necesidades más inmediatas, ¿no? Esa es una inversión. Entonces, tiene una lógica muy buena el Prospera. El problema de estas transferencias es que no cumplieron con lo que se prometió, que era eliminar la pobreza. Pero sí, lo que sí pasó es que la severidad de la pobreza, la intensidad, la profundidad de la pobreza, sí se logró arreglar. Ayer veía a unos neoliberales presumiendo que el número de pobres, según el criterio del Banco Mundial, de pobreza extrema, perdón, ha reducido drásticamente desde que se implementó este programa. Y eso es justo lo que hizo. Si bien la pobreza es la misma hoy que en 1990, en el término multidimensional que mide el Coneval, la intensidad y la distancia de la gente pobre hacia la línea de pobreza disminuyó mucho.
Ahora, hay varias cosas que mencionas que yo quisiera rescatar. En primera, si el objetivo era la erradicación de la pobreza, que yo en realidad creo que no es del todo correcto, para mí el motivo de este programa era más bien cortar la transmisión intergeneracional, ¿no? Claro. Bien decías que si tú como padre de familia o como madre de familia no podías darle educación a tus niños, darles buena atención de salud, porque tenías necesidades más inmediatas, bueno, pues lo que trataba de hacer este programa era cortar eso, ¿no? Cortar esas, ayudarte con esas necesidades inmediatas.
Sí, que ya no le heredes la pobreza a tus
Totalmente
hijos.
De acuerdo. Uh-huh. Pero sí estoy de acuerdo. A ver, las únicas medidas que existen para medir la pobreza son las que saca el Coneval. Y en 2016 vimos que más de la mitad del país sigue en pobreza. Entonces, yo creo que es un poco complicado y aunado a que sí había ciertos aspectos clientelares, pues se tenía que cancelar, ¿no? Bueno,
no sé por qué se eliminó. Lo que a mí me preocupa es que se eliminan las otras dos dimensiones. Porque ahorita las becas Benito Juárez se van a enfocar a educación media superior. Y sabemos que, por ejemplo, en inversión en educación siempre es regresiva. O sea, si tú inviertes, en vez de en primaria, si inviertes en secundaria, eso es regresivo. ¿Por qué? Porque estás dejando atrás a los que no alcanzaron a la primaria, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, la más equitativa es invertir en kinder, en desarrollo temprano, ¿no? Porque incluso se ha demostrado que...
Que también lo cancelaron, ¿eh? Bueno,
sí,
más bien redujeron el presupuesto.
De acuerdo. ¿No? Creo que es una reorientación más compleja del gasto, porque si bien sí, efectivamente sí, las otras dos dimensiones que no son educación sí se cancelaron, se supone que muchos adultos mayores que recibían Prospera ahora van a recibir la beca esta que se va a hacer universal de todo el país. Entonces, pues el problema que yo veo es que va a haber una falta de coordinación entre los programas sociales, que era algo, una cosa buena de Prospera, que atacaba las tres dimensiones al mismo tiempo.
Ahora, de acuerdo, si tú me estás diciendo que un atributo de Prospera era que atacaba tres dimensiones, pues en ese aspecto yo creo que sí estoy de acuerdo contigo al decir que no funcionó. ¿Por qué? Porque se supone que también, aparte de cortar la intergeneracionalidad de la pobreza, tenía que permitir esa nueva acumulación de capital humano, claro, una movilidad social. Y eso, la verdad es que no ha pasado.
Ahí hay un, pues no sé si llamarlo flaqueza del programa, pero Santiago Alighieri, el que diseñó el programa, tenía un supuesto importante, como siempre tenemos los economistas, ¿no? Esta nueva época más liberal, más abierta, nos va a traer crecimiento económico. Entonces, yo estoy resolviendo un problema de oferta de capital humano, ¿no? Al yo darte educación, al yo darte salud, dado que la economía va a crecer, entonces tú vas a poder acceder a esa movilidad social. Y la economía no creció.
Ese es el gran punto.
Entonces, yo no sé.
De acuerdo.
O sea, es muy interesante porque se nulifican estas líneas entre la política social y la política económica. Porque se tenía que complementar este resolver el problema de oferta con el problema de demanda de trabajo, lo que no pasó.
Y la nueva política social del presidente, que es literalmente transferencias monetarias a diestra y siniestra, flaquean de lo mismo. Es decir, no hay un plan complementario para asegurar que va a haber
vamos a poder absorber
de trabajo.
Sí, claro. Sí.
Y entonces, pues no sé, Jorge, ¿cómo ves este programa, esta cancelación de Prospera y la creación de Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, las becas Benito Juárez, que igual flaquean de que no hay una planeación más holística, ¿no? Le diría yo, una planeación más completa.
Sí, a ver, a mí me parece interesante que el argumento que señala el gobierno federal es que querían acabar con parte de los intermediarios, ¿no? Que tenía el programa Prospera, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, los programas que proponen tampoco es que terminen con los intermediarios.
Claro. Pues sí, vamos a corte, regresamos, seguimos discutiendo sobre Prospera. Y ahora vamos a dejarlos con la selección de Andy. Ya saben que Andy siempre nos pone las mejores rolas. Vámonos a corte, chicos.
Esto no era lugar para descansar. Si bebimos a cero al principio. Traerla contigo. Este no era el momento para celebrar. este no era lugar para separar todo lo que habíamos unido. Cuando llega el momento para dividir, lo mejor siempre viene al final. Y hoy me hablas de libertad, libertad. Si debiste olvidarla en un sitio, este no era el momento de disimular. ¿Y dónde está el cérico amor?
Chavos, gracias por escucharnos ahorita que están haciendo sus tareas o que ya están estudiando, porque ya se nos vienen los parciales, ¿no? Hombre, Jorge, no sabes, ¿eh? Los,
¿Qué parciales?
El egresado, exacto, la torre de excelencia, ¿no? Nos viene a restregar aquí en la cara, pero bueno, Jorge, estabas diciendo que sí, lo bueno de eliminación los... de Próspera es que se quita la intermediación, ¿no?
Que
se quita
no digo que sea lo locales. Bueno, sino eso, que se reemplazan, ¿no? Digamos, los programas sociales siempre involucran que dependas de algo, ¿no? En este caso... dependes del gobierno federal. Los programas sociales en general se han usado para condicionar a la gente a que vote por un partido y eso no se elimina aquí. Pero además, otra cosa que me parece importante. En el caso de las becas Benito Juárez, el requisito es que seas estudiante de educación de nivel medio superior, ¿no? Es muy similar a algo que se aplicó en la ciudad, el programa Prepa Sí. ¿Cuál es la razón de que un programa a veces sea condicionado? Pues que sí quieres que la gente actúe de cierta forma, ¿no? Que sí quieres que se focalice en quien de verdad la necesita. Entonces hay una controversia, ¿no? Aquí sobre si se condiciona o no se condiciona el programa. Y si no se condiciona, probablemente gente que no necesita esos recursos los está recibiendo, ¿no? Y sin eliminar el problema de condicionar que recibas ese apoyo a que siga gobernando quien ya está gobernando.
Y de juntar el capital humano y todo lo que eran los objetivos, ¿no? Pero es que la verdad es que aquí yo creo que no están haciendo un buen análisis de costos de oportunidad. La administración yo creo que eso le está fallando. A pesar de que está como secretario de Hacienda alguien que fue nuestro profesor, Eric, el doctor Ursúa, Carlos Ursúa, yo siento que les está fallando mucho análisis del segundo o tercer paso, ¿no? El más allá.
O sea, tienen caballitos de batalla, ¿no? O sea, es lo que yo he visto. Es como, no, esto va a resolver este problema. No están viendo los problemas como algo multidimensional, ¿no?
Exactamente.
Política social, dicen jóvenes construyendo el futuro. Esto nos va a resolver esto. Pero tienes otros problemas por allá. Pero sí, es lo que te digo. O sea, tienen caballitos de batalla que van a... tienen sus gallos que están mandando a pelear y que no creo que resuelvan los problemas.
De acuerdo. Y que aparte, te digo, no están viendo las consecuencias indirectas, ¿no? Tal vez directamente, ok, puede que se disminuya la deserción de los jóvenes, o sea, que menos jóvenes dejen la escuela, pero no están viendo justo lo que decía Jorge, que tal vez hay un efecto indirecto de que hay gente que ni siquiera necesita esos recursos y lo puede estar usando de mala manera, ¿no? Y esto de los costos de oportunidad, por ejemplo, si quieren lo podemos ligar a nuestro siguiente tema, se puede ver en la política energética, por ejemplo. El hecho de que le sigan metiendo mucho apoyo a Pemex, quien acaba de recibir una baja en su calificación crediticia a triple B menos. O sea, es la calificación más baja posible para aceptar inversiones. Si llega a bajar un escalón más, ya entraría en terreno especulativo. Bonos y básico. Claramente, exactamente, las tasas de interés de toda la deuda que quisiera emitir Pemex tendrían que elevarse muchísimo. Y bueno, actualmente tenemos, bueno, no tenemos, ¿no? Pemex tiene una deuda de 372 millones de dólares.
Sí, sí la tenemos.
Bueno, ok, de acuerdo, la tenemos todos los mexicanos. Pero, pues, ¿cómo ves esto, Jorge? La verdad es que se están dejando de apoyar cosas por mantener a... ¿Les podemos decir dinosaurios?
Sí,
¿dinosaurios?
Sin duda. A ver, la política energética no solo involucra a Pemex, sino también a CFE, ¿no? Que son dos empresas productivas del Estado. Por un lado, en el sector de hidrocarburos, la política energética consiste en la autosuficiencia, ¿no? En la inversión en refinerías y en la inversión en petróleos mexicanos. Por otro lado, en el sector eléctrico, la política consiste prácticamente en lo mismo. Sin embargo, en ese aspecto sí tiene un impacto mucho mayor en las energías limpias. Recientemente hubo dos anuncios, ¿no? Uno en el que dijeron que se cancelaban dos proyectos muy grandes que se licitaron en el sexenio pasado de líneas de transmisión eléctrica. Uno de ellos iba a ir de Oaxaca al centro del país, en Morelos precisamente, y el otro iba a conectar a Baja California con las demás líneas de transmisión, debido a que no está conectado el estado de Baja California. El otro anuncio fue que se cancela la subasta de largo plazo. Para ser muy breve, en la subasta de largo plazo, que surge como un instrumento de la reforma energética, se compra y se vende tanto energía eléctrica como los certificados de energías limpias. La razón de esto es que esos proyectos son muy grandes. Y debido a que hay unas grandes fluctuaciones en los precios del sector eléctrico, se necesita dar garantía de largo plazo para que los agentes privados estén interesados
en invertir, ajá.
En este caso son 20 años, las subastas de largo plazo duran 15 o 20 años. ¿Sí? ¿Qué significa que se haya cancelado esta subasta? Significa que la política energética del gobierno consiste en rescatar a las paraestatales en detrimento de las energías limpias. Digamos, la reforma energética contemplaba sustituir la generación de CFE, que tenía la condición de monopolio y que usa carbón y combustóleo para generar la energía eléctrica, sustituir esas plantas por energías limpias. ¿Quién iba a invertir para esas energías limpias? Los privados. ¿Qué dijo López Obrador en la presentación del Programa Nacional de Electricidad? Que el objetivo era dejar de comprarle la energía al sector privado, por sí mismo. Así lo dijo, sí, sin ningún otro objetivo.
Es una aberración a la inversión privada, ¿no? Simplemente el privado no puede tocar a la industria del gobierno, a las paraestatales, no puede tener acceso a las cosas públicas, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que dice Jorge, no sé si choca con ciertos tratados internacionales que tenemos nosotros, bueno, el país como México, en cuanto a energías renovables.
Tenemos compromisos a futuro de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, aquí tengo unos datitos. Bueno, en el Acuerdo de París, el famoso Acuerdo de París del que se salió Trump, su objetivo principal, en el artículo segundo, dice que tenemos que mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados. Si pasamos los 2 grados centígrados, ya va a ser irreversible los efectos del cambio climático. Y México está actualmente en él, y no creo que se vaya a salir. No tiene la misma, el mismo punch político que Estados Unidos, que, pues, bueno, es muy diferente. Y en él, para 2030, estamos comprometidos a bajar mínimo 30% de la emisión de gases de efecto invernadero, que es, en este caso, es CO2, usando en el sector eléctrico. Mínimo 30%. Que es un buen, y esto es un retroceso muy importante, ¿no? Porque justamente la ventaja de la inversión privada era que podían generar energía eléctrica, y CFE tiene una capacidad instalada muy vieja, sí, que solo tiene tecnologías de antaño que usan carbón.
No, pero es que además no todos los países pueden ponerse esos objetivos de generación limpia. México puede hacerlo porque en México existen las condiciones geográficas y climáticas para hacerlo. Sí, el potencial mexicano en cuanto a energía solar, energía eólica, es enorme. Entonces, sin duda este gobierno tenía la oportunidad de dirigir a México a un camino de energías limpias, de cumplir con los objetivos que se había planteado el país. Sin embargo, por lo que vemos, el objetivo que ahorita se plantea es rescatar a las paraestatales por el simple hecho de rescatarlas, y se materializan acciones como las cancelaciones o como el anuncio de una mayor compra de carbón, ¿no? Para las plantas de CFE,
imposible,
por
sí,
ejemplo.
Tienes toda la razón. Pues, ¿qué decisiones? Ahí se las dejamos a ustedes, evalúen, radioescuchas, formen su opinión. La verdad es que nosotros no estamos ni a favor ni en contra, estamos aquí presentando lo que está sucediendo.
Estoy en contra.
Yo Pero también. Bueno, vámonos a corte musical. Ya voy otra vez como comercial del programa pasado. Regresamos en un momento, chicos. You crying loud all the way across town. You've been searching for that someone, and it's me out of the crowd. As you sit around feeling sorry for yourself, well, don't get lonely now. And try your wanted eyes. I'm just living for the moment. Bien, chicos, estamos de vuelta en este corte de caja de la cuarta T. Y antes de seguir con los temas, bueno, nos queda un tema sobre la cuarta T, pero ya nos están pidiendo que la manera en comunicarse con ustedes dos, chavos. A ver, Eric, ¿cómo te podemos encontrar en Twitter?
@EricRL6. Eric es con seca.
Ya se le estaba yendo, chicos, yo lo vi aquí. Sí. Y Jorge, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
Dinos. Pues yo soy un anciano y no tengo Twitter, pero sí tengo Facebook, sí, me pueden encontrar como Jorge Guadarrama Gamboa. Publico ahí artículos.
No tiene Telegram.
Artículos y memes. Y
tiene Telegram.
De microeconomía.
Ah, y les recuerdo mi Twitter, @ArturoRIVMY. Y chicos, la verdad es que ustedes están disfrutando algo, están escuchando algo que normalmente pasa en nuestros días, en las mañanas, ¿no? Esta plática, bien, nosotros mañanas podríamos tener un cafecito aquí al lado y estar cotorreando, ¿no? Aquí como lo estamos haciendo. La verdad es que es un gusto tenerlos aquí a los dos, chicos, de nuevo se los digo. Oh. Y vamos a seguirle en este corte de caja. Y ahora vamos con un tema que ya traíamos desde el programa pasado, les comento, Banco Azteca contra una institución autónoma del gobierno, la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? ¿Y qué está pasando? Bueno, rápidamente les recuerdo que la presidenta de la comisión, Alejandra Palacios, sacó un artículo en un periódico diciendo que la asignación directa de las tarjetas del bienestar hacia Banco Azteca podía generar una potencial distorsión permanente en el sector financiero, ¿no? Y el jueves pasado, Banco Azteca informó que presentó una denuncia ante el órgano interno de control de dicha comisión para que investigara si se cometió alguna falta en este artículo, ¿no? El objetivo de la denuncia es que se investiguen las faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al Código de Ética y Conducta de la COFECE y demás normas aplicables. ¿Por qué? Porque para Banco Azteca, la manera en que se refiere a ellos en el texto la comisionada es una manera que prejuzga a la institución violando las garantías de seguridad jurídica y debido proceso que se consagra en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo ves esto de debido proceso, Jorge?
A ver, para que haya un debido proceso debe haber un proceso, ¿no? Y en este caso la comisión no está investigando a nadie.
Fue una opinión,
¿no? Es una opinión que está emitiendo la presidente de la comisión. Ella está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y está diciendo algo que yo creo que sería difícilmente debatible. Las adjudicaciones directas están mal, ¿no? Darle dinero solo porque la decisión la toma alguien en el gobierno federal a una institución privada está mal sin que haya un concurso. Ella no está diciendo que se está violando la Ley Federal de Competencia Económica. Es más, ella en su artículo dice que lo que se hizo es legal. Así que no hay ningún proceso sobre el cual se pueda hacer una denuncia.
Vaya, pero en esas 3-4 columnas que saca la comisionada presidenta, se hace yo creo que un análisis muy rápido que en general se podría haber hecho de manera formal por la comisión, ¿no? Se hace, hay unos recursos que tiene la Comisión Federal de Competencia que se llaman opiniones, ¿no? O declaraciones de competencia, que bien lo que escribió la comisionada presidenta podría haber entrado en eso, ¿no? ¿No crees que tenga un poco de razón Banco Azteca?
Pues nosotros no sabemos si la comisión va a emitir o no va a emitir una opinión, ¿no?
Tienes toda la razón, ¿no? Tal vez da pie a, ¿no?
Ajá, así, y además eso no tiene nada que ver con la denuncia que hace Banco Azteca. De hecho, y esto sí es algo que quiero decir, esa denuncia es, desde mi punto de vista, una forma de amedrentar y de demostrar como el poder, tanto político como de buenos abogados, quiero pensar, que tiene...
Sí, al final Banco Azteca, ¿no? Es una corporación, bueno, es parte de una corporación mucho más grande, ¿no? Ajá. A mí me tocó ver en... Banco Azteca pertenece a grupos Salinas, tiene televisoras, servicios financieros, servicios de
comercio, de venta, menor,
comercio,
¿no?
Al menudeo, en Electra. Sí. Tiene muchas cosas. Es una de las corporaciones más grandes del país. Y típicamente es una que se beneficia de tratar de convencer al mercado de bajos ingresos de consumir sus productos, ¿no? Yo creo que es eso, es una defensa de una corporación, no es otra cosa.
Sí, claro, y es que justamente eso es, justamente por eso es tan criticable la posición de Banco Azteca, ¿no? Porque aparte de todo esto, nosotros sabemos que bueno, sí, es algo público, ¿no? Salinas es alguien muy cercano a López Obrador, se vio desde la campaña.
A todo lo que tenga poder.
Y totalmente de acuerdo con eso, pero vaya, López Obrador llegó al poder prometiendo que se iba a acabar la mafia del poder. ¿Y qué está pasando en estos momentos?
La réplica,
exactamente, es su mafia del poder, ¿no? O al menos eso se deja ver o se interpreta. ¿Por qué? Porque no aclaran, ¿no? Porque básicamente el gobierno federal no ha salido a explicar por qué fue una adjudicación directa.
A mí algo que me gustaba mucho cuando López Obrador estaba en campaña era que hablaba mucho de separar el poder político del poder económico. Sí. Esa es una idea genial. De hecho, me recuerda a un buen documental de Netflix que también es un libro de Robert Reich, que se llama Salvar el Capitalismo, ¿no? En donde dice que ¿qué ocurre en el capitalismo? Que quienes deciden cómo terminan las leyes son quienes tienen el dinero para influenciar en ellas, ¿no? Quienes tienen el lobby, ¿no? Ajá. Y eso es lo que pasa aquí en México. Aquí tenemos una institución que se encarga de ver que quien quiera tener poder de mercado sea quien beneficia al consumidor, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien que la dirige emite una opinión personal sobre eso? Muestran su poder político, muestran que efectivamente son cercanos al gobierno, que efectivamente tienen los recursos y el poder para atacar a un servidor público como es Alejandra Palacios. Y entonces es totalmente contradictorio con este discurso de la campaña del presidente, en el que decía que había que separar el poder económico del poder político. Está completamente unido, pero cambió de bando, ¿no?
Y ahí hay otra dimensión como interesante, porque si la crítica fuera de una adjudicación directa lejana al gobierno, sería muy diferente, ¿no? O sea, al final la comisión queda mal parada porque Ricardo Salinas, bueno, el grupo Salinas es cercano ahora a López Obrador. Entonces, claro, si la COFESE se defiende de alguna manera, que es una institución autónoma,
sí,
estaría también indirectamente atacando al gobierno al federal.
Gobierno federal, sí.
Entonces es como, a mí se me hace como un reforzamiento. No solo no está actuando para separar el poder económico del poder político, sino que lo está reforzando.
Y no solo es este caso, porque paralelamente, recientemente se eligió al nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, la AMB, y adivinen quién ganó. O sea, los banqueros pusieron a Luis Niño de Rivera, quien era el que manejaba Banco Azteca.
¿Cómo si pusieras al viejito de Monopoly?
¿Por qué?
Si pusieras al corazón a defender... Ajá. A defender como la validez y la competencia en ese sector. Es como muy contradictorio.
Y, bueno, aunado a estas dos situaciones, me hacen pensar si en verdad hay o sigue el capitalismo de cuates. ¿Cómo ves, Eric? Porque, según yo, hay un ranking por ahí que tú conoces en el que no salimos tan bien parados, ¿no?
No, sí, está el índice de crony capitalism, que es la palabra en inglés... para el capitalismo de cuates, el capitalismo de clientelas. Y sí, estamos bastante mal parados. Creo que no se ha medido otra vez. Lo mide la revista The Economist. Y en 2016 salimos en séptimo lugar de como 20 países analizados. Este índice consiste en ver qué tanto porcentaje de la riqueza de un país depende de sectores que pueden ser capturados por clientelas políticas. Eso pasa, por ejemplo, con los bancos, que son sectores regulados, pasa con las empresas petroleras, como en Venezuela, pasa con, sí, el gas natural, como en Rusia. Estimar esto te ayuda a saber qué tanto está separado el poder político del poder económico realmente, porque sí, no lo está.
Sí, claro.
Creo que cerca de un 30% de la riqueza, esa es la estimación que salió en México, está concentrada en sectores que pueden ser clientelares.
Sí, vaya, o sea, lo que nos deja ver este ranking es que el capitalismo existente en México es un subóptimo, ¿no? Del que debería de ser, como bien dice Jorge, que sea de competencia, que sea por eficiencia, que las empresas
compitan en eficiencia.
Innovación, sí, claro, totalmente, sí, de acuerdo. Lo que está investigando Jorge en estos momentos, ¿no? De la competencia en mercados tan complicados como los multisider, que no están pasando en esta situación, ¿no? Y vaya... A ver, tú dirías, oye, estamos en séptimo en el ranking, o sea, hay seis peores que nosotros. Sí, canijo, el mejor resultado sería que ni siquiera apareciéramos en ese ranking, ¿no es así, Jorge?
Claro. Ejemplo, Alemania está como caso baseline, porque es cero, o sea, es el porcentaje de su economía, o sea, debemos estar en el último lugar de este ranking, así de simple.
De acuerdo, y aquí, en este caso, los que defienden a Banco Azteca, se están olvidando que dicho banco ocupa el noveno lugar en la lista de los 10 mejores bancos de México. A ver, sí está en el top 10, pero hay 8 mejores que él. Entonces, para hacer, si se defiende esta adjudicación directa como es el más eficiente, pues no lo es, ¿no? Tal vez sí es el más grande, pero no es el más eficiente, y entonces no sé qué tantos costos le representan al gobierno federal, ya lo decía en el otro programa. Y no solo eso, Banco Azteca es quien recibe el mayor número de quejas no atendidas por parte de usuarios reclamando malas prácticas de cobranzas. A este banco es al que se le está dando la adjudicación directa. Pero bueno, les dejo pensando, si tienen una réplica, vámonos a corte, por favor, y les escucho, golpearme con todo, ¿no? Vamos.
Puede encontrar.
Chicos, estamos de vuelta a nuestra última sección. Espero que les esté agradando mucho el programa. Les recuerdo rápidamente que nos pueden seguir en @horasalvaje en Twitter o seguir a cabina y enterarse de todos los demás programas, @conceptoradial, igualmente en la misma plataforma. Y Jorge, antes de irnos a corte, tú traías muchísimas ganas de hablar.
Cuéntame. Me quedé con ganas de decir que a ver, en el comunicado de Banco Azteca, una parte que ellos mencionan es que ellos no son de los bancos más grandes, ¿no? Y que entonces...
En cuanto a participación
en el mercado. Entonces, en su obligación, Alejandra Palacios debería de estar a favor de ellos. Lo cual no es cierto, porque la política de competencia nunca ha tenido dentro de sus objetivos defender al participante más pequeño, ni defender a ningún participante en especial, ¿no? Sino al proceso de competencia. Y es precisamente sobre eso, sobre lo que habla Alejandra. Pero además, ni siquiera está siendo sujeto de la política de competencia ni de la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, ellos en su comunicado, más bien pareciera que no están entendiendo el verdadero objetivo del artículo.
Yo creo que es a propósito.
Vaya,
o sea, porque en el comunicado nunca mencionan que se dice que la red está fragmentada, que si bien ellos son los únicos que tienen acceso a lugares pobres, que tienen sucursales ahí, no dicen que eso justamente les puede generar poder monopólico, claro, o que pueden capturarlos, ¿no? Es el problema potencial de que ellos sean los que distribuyan estas tarjetas es que después pueden decir como, bueno, pues ya que tienes la tarjeta, pues ¿por qué no sacas una motocicleta a 500% de interés, ¿no? Y quédate, amigo.
Claro, les puede generar poder incluso en otros mercados, ¿no? Exacto. Como en el de...
mercado regional.
Claro, sí.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahorita la base más fuerte de esta denuncia es que esta difamación o este daño moral hace que posibles inversionistas potenciales, ya no quieran meterse en Banco Azteca, ¿no? Que eso creo que sería difícil de probar.
De demostrar en los tribunales.
Pero
¿no? Si es que,
por sí. Ahí yo creo que va la sí. defensa. Ahora, quienes nos escuchan, les aclaro, en estos momentos que no es ninguna defensa, ningún patrocinio a la Comisión Federal de donde trabajan estos dos muchachos, es simplemente una opinión de ellos, ¿no? Igual, para que no nos vayamos a tener los mismos problemas
sí,
que
claro,
la mencionada.
Nos vayan a demandar.
Todo es opinión y está un poco... está,
sí, es nuestra
yo
opinión.
Yo espero que sea consensuada, ¿no? Y
sí.
que esté soportada por argumentos.
De acuerdo.
Chicos, pues este ha sido el corte de caja. Evalúen ustedes al gobierno federal, vean si están de acuerdo, recuerden que también ya se dio el caso del huachicoleo, del desabasto de gasolinas, de la explosión, todo eso viene por decisiones de la cuarta, ¿no? Ahorita Eric habló sobre Prospera, Jorge habló sobre lo que está pasando con la política Energías. Eléctrica y bueno, ahorita acabamos de tocar el posible capitalismo de cuates que tanto se prometió que se iba a erradicar, ¿no? Eso es lo que está pasando en nuestro país y hay que movernos, lo siento, pero hay que movernos un poco a países vecinos y inevitablemente tenemos que movernos hacia Venezuela. Una vez más, la crisis política que está viviendo Venezuela es foco de atención y aunque sea el tercer programa, tenemos que seguir tocando este tema, ¿no? ¿Cómo ven lo que está pasando en Venezuela? Que Maduro, en una de sus conferencias o en una de sus mítines, yo creo que se le fueron las cabras y de repente dijo, ¿sabes qué, Guaidó? Si tú eres presidente, convoca elecciones, ¿no? Yo cuando fui presidente interino, convoqué elecciones en menos de un mes. Si tú te crees presidente interino, convoca elecciones. Es decir, con esta queja o con este reto, básicamente le está diciendo a Guaidó, oye, compa, rífate unas elecciones, ¿no? ¿Cómo ven eso?
Yo creo que la situación en Venezuela es muy compleja. Es definitivamente hay un auto... hay un líder autoritario que viene del chavismo, de otro líder, menos autoritario, pero pues igual
también
con muchas
dictador.
Tendencias. Sí,
sí,
dictador, sin dudas. Y creo que las tensiones pues son peligrosas. Puede acabar en algo bueno. Hace poco leí un hilo de un internacionalista en Twitter que decía como, pues parece ser que la única solución buena de elevar las tensiones va a ser una solución violenta. ¿Por qué? Porque se esperaba la Unión Europea, otros países que reconocen a Guaidó, pero que no apoyan una intervención militar, esperaban que tal fuera la aclamación por Guaidó, tal fuera la unificación de la oposición en Venezuela para hacer a esta persona presidente, que a Maduro no le quedaría de otra que convocar elecciones. Porque él es el único que lo puede hacer. O sea, al final yo no creo que se le hayan ido las cabras a Maduro en esa declaración. Más bien estaba mostrando sus dientes, estaba mostrando, uh-huh, aquí el que tiene el poder soy yo, el que tiene a los militares soy yo, y tú no puedes convocar elecciones. O sea, para mí es lo más fácil, si tú las convocas, para mí es lo más fácil, va a decir, pues este qué, o sea, si tú ganaste, claro, pues tú las hiciste, ¿no? Que es irónico, porque él también, pues, tiene cooptadísimas todas las instituciones.
A ver, yo interpreto lo que está diciendo Eric, Jorge, como el que mantenga feliz a los militares es el que tiene el poder y el que gobierna, y que no importa lo que esté pasando con la población. ¿Cómo ves?
A ver, sí, en principio estoy de acuerdo, ¿no? Uno de los sectores poderosos que debes de tener a tu favor cuando quieres gobernar un país, pues son a los militares, ¿no? Y de hecho, algo que yo pienso es que en un país con una escasez tan grande como la que tiene Venezuela, ser militar es quizás una de las pocas salidas que tiene la gente de la pobreza, ¿no? Y que eso sumado como a una tradición militarista y todo eso. Sin embargo, también yo en la semana vi un video de un general, no recuerdo bien, pero importante, ¿no? Del ejército
venezolano.
Ajá. Pues diciendo que invitaba a una protesta pacífica y a desconocer efectivamente el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces tampoco estaría tan seguro, porque ese no es un caso aislado. No estaría tan seguro de que el ejército esté en las manos del gobierno venezolano actual.
Pues esperamos que esta situación en Venezuela se acabe lo más pronto posible, ¿no? Tal vez no se va a acabar esta semana, ni siquiera en la siguiente, pero esperamos que en un lapso de, ¿qué? ¿Dos meses? Porque la verdad nuestro... Sí, dime.
Perdón, y es que además, o sea, que se acabe la crisis política es una cosa, ¿no? Pero Venezuela tiene más del 90%, me parece, de su población en pobreza. Hay un problema enorme de escasez, de inseguridad. Entonces, ese sería un primer paso, ¿no? Como tratar de que haya una democracia en ese país.
Y Maduro se va a aferrar al poder como más pueda. Yo la verdad, también me encantaría que acabara pronto, pero no creo que vaya a ser el caso. Y como dice Jorge, pues creo que sí estamos a años de que Venezuela sea un país con la dignidad que merece.
Pues así las cosas en la esfera internacional. Chicos, quisiera aprovechar el tiempo restante para comentar sobre lo que yo había comentado hace unas semanas en este programa, que es que se está creando una nueva revista de opinión sobre temas políticos y económicos, y quisiera decir a quienes nos escuchan que estos dos que me acompañan aquí, Jorge y Eric, junto conmigo, somos los fundadores de dicha revista. Esto no quiere decir que somos los únicos que pueden participar, ¿no? La verdad es que la invitación está abierta a todos los que quieran colaborar con nosotros. Quien piense que tiene algo que decir, por favor, escríbanos. Ya les dijimos cómo nos pueden contactar. Y bueno, chicos, hablen sobre la revista. ¿Cómo nos llamamos? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué es lo que quieren transmitir con esto? El micrófono es todo de ustedes.
Nos llamamos Andrés Manuel López
Obrador. No, pues, está interesante cómo surgió el nombre, porque fue igual en una de estas pláticas. El nombre de la revista es Contexto, un juego de palabras con separado de texto por un guión. Pero lo que a mí se me hace más importante de la revista es que la concebimos como un espacio en el que recién egresados o estudiantes de diversas disciplinas, de economía, ciencias políticas,
periodismo,
derecho, claro, pues puedan escribir, ¿no? Entonces, será más valiosa en la medida en la que más gente escriba en ella, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a empezar nosotros con otros amigos, pero sí, yo también quiero respaldar esa invitación que haces a que se enteren de ella y escriban en ella. Eso es lo más importante, que escriban.
Sí, yo igual, se me hace un proyecto muy interesante porque justo el título dice mucho, ¿no? Creo que estamos en... Va a ser un sexenio en el que necesitamos mucho, mucho contexto. Porque yo he visto muchas opiniones de todos lados, de izquierda, de derecha, de arriba y abajo, que son muy, muy reduccionistas y son hasta viles y vacías y que no aportan nada. Y creo que necesitamos los jóvenes, las personas que estamos estudiando, contribuir con nuestro granito de sal. Y creo que esta plataforma es un muy buen proyecto. Entonces, todos quedan súper, súper invitados. Pueden escribir de lo que quieran.
Pues así están las cosas, chicos. La verdad es que los traje, los invité simplemente por pura estrategia de marketing, aprovechando que Jorge nos abre mercado a
la UNAM.
Escuela de la UNAM, acá Eric aprovechando su show, su momento de influencer la semana pasada, así como otra compañera, por ejemplo, Natasha Osorio en Instagram, que también ya quiere ser influencer. No se crean, chavos, la verdad. Me dio un gusto, un gran gusto que estuvieran aquí conmigo platicando sobre las cosas que nosotros platicamos y que la gente, los estudiantes se enteraran de las opiniones de personas como ellos, ¿no? Estudiantes también nosotros, recién egresados, personas que están investigando mercados bastante importantes. La Torre de Excelencia aquí a mi lado. grandes personas. Chicos, ahí está la invitación para que quieran, por si quieren participar en nuestra revista. Con mucho gusto platicamos con ustedes. Acérquense a nosotros. Contacten a Eric por Twitter, a mí por Twitter, a Jorge por Facebook. Vean sus momos. Denle like, compartan amor. Y chicos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos reunimos de nuevo el siguiente miércoles a las 5. Buena semana. Y muchas gracias. Hasta pronto.
Bye.
Esto fue La Hora Salvaje.
La Hora Salvaje.
Política y economía con chile del que sí pica. Escúchanos el próximo miércoles por Concepto Radial.
conceptoradial.com Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
¿Qué escuchas?
Concepto Radial.
Interfiriendo
tus sentidos.